Continúa lloviendo y cómo llueve en nuestra ciudad, 5 grados en este momento. No es que vamos a hacer el pase antes de tiempo, ¿no? Para la segunda mañana, sino que la idea es conversar, como lo habíamos adelantado, con nuestro compañero Adrián Fernández, pero no en modo periodista, en modo escritor, ¿sí? Por eso es que separamos los puntos para conocer un poquito lo que va a ser esta presentación que ya se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en el Museo de Ferroviario y también en el Auditorio de Radio Nacional, del libro Los Trenes No Duermen, relatos de devastación y esperanza. Buen día, Fernández, bienvenido.
Hola, Gianni, buen día. Bueno, gracias por la presentación.
Bueno, la idea era, digamos, más allá de hablar del libro puntualmente, ¿no?, que vamos a recordar que consiste en una serie de relatos, cuentos, podemos definirlos así, son cuentos, pero que mezclan, digamos, están inspirados en historias reales y en una gran historia, fundamentalmente, que tiene mucho que ver con la historia de nuestro país.
Exacto, sí, está buena la síntesis, la definición que haces, porque en realidad estos 20 relatos o cuentos lo que vienen a mostrarnos, Gianni, es lo que emerge de dos de los tres impactos más grandes que tuvo la historia reciente de Argentina en cuanto a las políticas ferroviarias. Estos tres etapas, digamos, más allá de que hubo cierres y reaperturas de ramales casi permanentemente, pero yo registro el gobierno de Frondizi en el 61, la última dictadura cívico-militar, y el gobierno de Menéndez en los 90. Y los relatos aparecen básicamente contextualizados en lo que fue el año del 76 al 78, es decir, última dictadura cívico-militar, y en la década de los 90. Y son personajes que, como vos decías, son reales pero están ficcionados, porque bueno, hay un juego también ahí, digamos, para acompañar las historias, pero las historias son reales, los hechos son reales, los escenarios son reales, como para darle una verosimilitud, digamos, también a lo que sucedió, ¿no? Una magnitud, además.
Gianni, Adrián, ¿cómo les va?
Buen día, Sebastián.
No, me meto así, caigo. ¿Cómo están? Hace unos dos minutitos los estamos escuchando desde el principio de la charla. La verdad que es muy interesante. Yo vuelvo a resaltar, miren, les cuento a los y las oyentes de LRA 53, a Martín de los Andes, que arrancamos el programa en Rosario con una compañera, con Sonia Tesa, presentando un libro. Y ahora estamos aquí con otro compañero de Radio Nacional, también con el laburo de un libro. Esto es realmente interesante, la calidad periodística que tienen los medios públicos. Y Adrián, yo quiero preguntarte, ¿de dónde viene esto, lo tuyo con los trenes? ¿Sabes por qué? Me interesa especialmente porque soy de una generación que no ha podido viajar en no ha podido realizar viajes en tren, por ejemplo. Yo con el ramal ramal que cierra tenía 7-8 años, era muy pibe, y siempre tengo que escuchar a mis abuelos, a mis viejos, contar cómo era viajar en tren. ¿De dónde viene lo tuyo con el tren?
Me hiciste acordar además, Sebastián, a uno de los relatos que describíamos recién con Gianni, donde el abuelo lleva a su nieto a la estación y le dice específicamente esto que vos estás marcando. Le dice: yo hace 30 años que no veo un tren de pasajeros por este pueblo y vos nunca viste uno, le dice a su nieto. Y a partir de ahí, bueno, se dispara esta conversación entre abuelo y nieto. En mi caso particular, mis dos abuelos eran ferroviarios, mi viejo también fue ferroviario, y yo también, mientras estudiaba locución y me insertaba un poquito en el mundo del periodismo, trabajé en el ferrocarril Roca en una época bastante dura, porque fue la época previa al ramal que para, ramal que cierra. Ya venía siendo muy duro trabajar en el ferrocarril, muchas tensiones, salarios muy bajos, muchas disputas. Y entonces, bueno, eso sucedió que cuando me recibí, digamos, me terminé de ir del ferrocarril con muchísimo pesar. Y ahí en el irme se me despertó precisamente, con la perspectiva del tiempo, este sueño, ¿no?
Vamos a aclarar que fuiste maquinista.
Exacto,
conductor del Roca. No cualquier rol en el tren. No cualquier rol en el tren.
Exacto, conductor del Roca, sí, señor.
Y claro, esto surge después ya de más de 10 años que no convivís con trenes, porque más allá de lo que fue este desguace, ¿no?, a nivel nacional, en lo que es básicamente la ciudad de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, digamos, todo el conurbano, el tren está presente de otra manera a lo que se acostumbraba en el resto del interior del país, en los pueblos fundamentalmente.
Exacto. Y vos recorres los pueblos hoy, bueno, Sebastián, cualquiera que nos esté escuchando se va a dar cuenta de esto que estamos diciendo, y te vas a dar cuenta de que hay una ausencia que no fue reemplazada ni por otro medio de transporte. Ajá. Y además, desde lo que significa el movimiento social, económico, de las economías regionales, principales, la ausencia del tren de pasajeros, pero también los trenes de carga, los pequeños trenes de carga que entraban a los pueblos, dejaban dos, tres vagones para cargar las pequeñas producciones, todo eso también fue desapareciendo con motivo de esto de la década de los 90 que recordábamos recién, ¿no? Insisto, fue el tercer balazo, bueno, para mí el más importante.
Claro, bueno, hay pueblos que se han convertido en pueblos fantasmas, pero ¿cuántos pueblos y ciudades de cada una de las provincias? Yo creo que si recorremos hay dos o tres pueblos y ciudades por provincia que eran pueblos ferroviarios, que tenían talleres ferroviarios.
Claro,
sí. Y que se vieron... Yo soy de la provincia de Santa Fe, y si me dicen provincia de Santa Fe, tengo que hablar de Pérez, de sí. Laguna Paiva y de San Cristóbal.
Exacto.
Tres localidades que eran netamente ferroviarias.
Uh-huh.
Y que, bueno... incluso vieron cómo sus poblaciones, luego de aquello, empezaron a emigrar hacia otras ciudades porque se quedaban sin trabajo.
Literalmente se vaciaron los pueblos. Y de esto habla también, un par de relatos hablan puntualmente de esto. Vos mencionaste tres de los talleres más importantes, el caso de Laguna Paiva, San Cristóbal, los talleres más importantes del ferrocarril Belgrano junto con los de Alta Córdoba. Es decir, todo un proceso de devastación. Y después, bueno, a la larga, cuando terminás de compartir estos espacios con estos 20 personajes, te vas a dar cuenta de que efectivamente la devastación fue fenomenal. Para mí, yo lo digo siempre cada vez que charlamos sobre este tema, esa devastación no está debidamente mensurada. Sí, en los números sabemos que 80.000 obreros ferroviarios perdieron su laburo, que otros tantos miles de empleos indirectos también, que de 45.000 kilómetros de vía nos quedamos con 8.000. Todo eso lo sabemos, pero lo que sucedió en los pueblos cuando dejaron de pasar los trenes,
claro,
creo que no está todavía mensurado.
Sí, los trabajos que no tienen que ver directamente con el ferrocarril, pero que dependían, ¿no?
Exacto.
Todo, qué sé yo, vendedores, pymes, ambulantes, quienes realizaban reparaciones, tareas, pero que no estaban directamente vinculados, pero paralizó todo esto, mismo.
Exacto.
El movimiento agrícola.
Estaciones que... cada 20 kilómetros había.
Claro.
¿No? Porque era importante el abastecimiento de agua de los trenes también.
De las locomotoras a vapor, sí señor, exacto.
Uh-huh. ¿y cómo surge? A ver, ¿cómo hiciste para reunir todo esto en estos personajes que vos decías que existen, pero que en realidad les pusiste ficción?
Sí, surge esto que decía Gianni recién, venirme a San Martín me dio a la distancia la perspectiva de lo que había sucedido. Y bueno, me puse a indagar un poco. Algunos testimonios los conocí, algunas cosas que sucedieron están ahí plasmadas en el libro. Otros fueron testimonios indirectos que me fueron llegando. Pero en general basta recorrer también las estaciones. E inclusive cuando iba a Buenos Aires, ya viviendo en San Martín, me tomaba algunos trenes de larga distancia, de los que fueron reapareciendo en este último tiempo, esto también me parece que hay que marcarlo, varios relatos se asientan sobre ramales que antes no había trenes y hoy sí tenemos trenes, y bueno, eso me permitió también volver a esos escenarios, ¿no? Recorrer los talleres devastados, las estaciones y volver a ver la gente que se reúne alrededor de los trenes. Me parece que eso reafirma esta idea de que uno puede mirar el tema de los ferrocarriles obviamente desde la nostalgia y la ausencia, muchas veces irreparable, pero también hay una cuestión de esperanza basada en la reapertura,
sí,
de ramales, en la gente que preserva eso, las estaciones.
Eso me parece que es importante para, sí, para ir cerrando, digo, con, ya que el título es Los trenes no duermen, digamos, es como que hay así una reactivación siempre de parte del Estado, ¿no? De distintos ramales, y vemos cómo en estos últimos tiempos en diferentes pueblos y ciudades la emoción,
sí,
la conmoción para bien que genera cuando vuelve el tren. Para aquellos que no lo conocen, para las generaciones que no lo conocen, y ni hablar para aquellos que pueden volver a ver que llega el tren, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Hoy lo podés plasmar eso permanentemente cuando vas a las estaciones, claro.
Exactamente. Quería destacar, Sebastián, que
sí,
esto lo lleva adelante Editorial Sudestada,
que claro,
justamente tiene mucho que ver con muchas causas, ¿no? De este estilo, digamos, que tiene que ver con visibilización, con historias de nuestro país, con historias sociales, ¿no? Siempre tiene un compromiso esta editorial, y es quien está llevando adelante entonces lo que es la publicación, ¿no? De este,
exacto,
libro.
Y cumplo en decir también, vamos a cumplir y cerramos con esto, que las fotos que veíamos eran de Darío Seidman, ¿no?
Sí,
es así.
Sí, exacto.
Para cumplir también con quien realizó ese trabajo.
Está bien.
Compañeros,
está bien,
muchas gracias por esta charla. Les mandamos un abrazo grande a los compañeros de LRA 53. San Martín de los Andes.
Abrazo,
dos temas importantísimos. Abrazo.
Abrazo grande, Sebastián, a vos y a toda la gente de la TV Pública. Ahora Sebastián De Marco está conduciendo en estos días el programa Aire Nacional, con el cual, bueno, estuvimos saliendo prácticamente durante todo el año. Recordamos que es el programa de la televisión pública junto a Radio Nacional. Van recorriendo las distintas emisoras que componen la cadena de las 51 radios de Radio Nacional, pegando una miradita por cada una, conversando un poco, viendo qué es lo que se está transmitiendo en ese momento. Habitualmente lo lleva adelante Martín Jáuregui, quien está con algún tema de salud. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo, deseando que se recupere pronto. Volvemos aquí a nuestra ciudad, Adrián, pero quería profundizar también en esto que preguntaba recién Sebastián sobre, bueno, ¿por qué surgía ahora, no? Porque 10 años ya prácticamente acá en San Martín.
Claro, 11 años.
11 años que te alejaste, porque bueno, en este sentido, si bien ya no eras ferroviario desde hace muchos años, pero siempre estuviste en contacto, en cercanía con trenes, en lo que es una ciudad, o una gran ciudad, la más grande del país, donde el tren forma parte, es de los sectores en los cuales no se retiró del todo, pero fundamentalmente en una cuestión más urbana o interurbana.
Claro, claro, eso es cierto. Los ferrocarriles urbanos se han preservado y han sido modernizados después de la tremenda, inolvidable, imposible de olvidar tragedia de 11 en el año 2012. A partir de ahí se produjo un proceso de renovación de los trenes urbanos y suburbanos, y eso es como, es otro país literalmente, ¿no? Hacia el mal llamado interior del país las cosas todavía están en deuda, más allá de que es cierto que hay trenes que han recuperado sus viajes, hay ramales que se han reabierto, algunos van más lentos, etcétera, etcétera, pero se viaja con comodidad, a precios accesibles, eso también está. Y todavía la deuda con el sistema de transporte ferroviario en el país todavía está pendiente, digamos. Lo que pasa es que la destrucción fue fenomenal, ya ni esto, lo hemos hablado un montón de veces con vos. El mazazo, cuando yo digo devastación, es literal el concepto de devastación. Cuando vos sacás un tren de la vía, te cuesta cero peso al Estado sacar un tren. Ahora, volver a poner un tren sobre la vía, a mejorar la infraestructura, comprar material rodante, incorporar gente, capacitar al personal, volver a poner personal en las estaciones que habían sido abandonadas, todo eso es un enorme gasto y no se percibe. Lo que percibimos cuando viajamos es el tren nada más, pero alrededor hay todo un proceso de reconversión de una matriz que se basó en el abandono, básicamente.
Claro, y convengamos que es muchísima inversión para algo que a largo plazo, bueno, eso se ve recompensado en cuanto a lo que, bueno, a los beneficios que trae, ¿no? Pero que, bueno, es una inversión a largo plazo y que además tienen que ser políticas de Estado, no de una gestión, sino que es así como se fue desguazando y en varios años, esto tiene que va a llevar, obviamente, muchísimos años más en recomponerse, y no pensando en una cuestión lucrativa. El tren no da ganancias en ningún lugar del mundo.
No.
En ningún lugar del mundo, ¿no? Visto inclusive desde la perspectiva capitalista, le sirve el sistema, digamos.
Sí, absolutamente.
Para transportar su producción y su gente. Para transportar las mercaderías, digamos. En ese sentido,
clarísimo.
Visto hasta desde el punto de vista capitalista, porque muchas veces hubo el argumento cuando se desguazaron los trenes, era bueno, que daban pérdida. Hay muchos servicios que no están pensados de manera lucrativa directa, sino que ayudan a funcionar al sistema. No es que yo esté de acuerdo con el sistema, pero
funciona así.
Inclusive
el
capitalismo, decir, bueno, a ver, le sirve.
Claro.
Que no se entiende muchas veces a qué respondió. Seguramente a intereses de
gente
que le convenía.
Pero bueno, y cierro con esto para también atarme a lo que vos estás diciendo, Gianni. El costo para el Estado, digamos, el costo entre comillas, de la no existencia de los trenes, ya lo vimos. Vimos la devastación, estamos viendo, todavía estamos describiendo todo lo que sucedió con la no existencia de los trenes. Así como en su momento supimos los beneficios de la existencia de los trenes, talleres, construcción, industria nacional, maquinaria pesada, todo eso venía de la mano del ferrocarril. Entonces tenemos esos dos esquemas, el ferrocarril como parte de un proceso industrial y el ferrocarril como parte de las políticas que lo único que hacen, inclusive son políticas diseñadas en el exterior, esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones, ya sabemos cuál es el costo y el beneficio de cada una de las dos. Lo que hay que hacer es definir hacia dónde vamos.
Y una cosa más, esto también influye en lo que son las rutas, porque la cantidad de camiones, o sea, todo lo que hoy se transporta en camión, antes se transportaba en tren. Esto, o sea, sería un desgaste mucho menor de rutas.
Sí.
Mucho menos gasto en combustibles en general, porque obviamente lo que arrastra un tren 20 veces más lo que arrastra un camión. Sí, también que gasta más combustible, pero bueno, igualmente se termina gastando menos en todo el volumen que se transporta. Fundamentalmente, bueno, además de también en lo que es el transporte de pasajeros, ¿no? O sea, todo lo que era el tren antes se convirtió en una cantidad impresionante de camiones y micros en las rutas. Y todo lo que son accidentes de tránsito y demás, rutas colapsadas. Bueno, digo, esto también se ve marcado en muchos aspectos. Y por último, Adrián, ¿por qué de forma literaria? Porque como periodista yo siempre creí, como sabiendo, conociéndote, que tu pasión por los ferrocarriles y por la historia, ¿no? Fundamentalmente, creí que tal vez cuando hicieras algo puntualmente sobre ferrocarriles sería más tipo investigación periodística. Y fue por el lado de lo literario. ¿Por qué?
Ahí está la mano de Marcelo Gobo, con quien hice el taller. Y porque me parece que digamos, uno de los objetivos, o de lo que yo creo que por lo menos pretendía a partir de tu pregunta, Gianni, es salir yo mismo del centro de la escena. Ponerme en el yo vi la devastación, yo vi los talleres cerrados, yo digo esto, yo investigué lo otro. Es otra cosa, es ponerle, darle vida a personajes que en verdad existen, digamos, son verosímiles algunos y otros son reales o lo que ficcionados. Ponerles a ellos la responsabilidad de que nos vengan a contar qué es lo que pasó. Me parece que ahí también hay una cuestión de yo mismo correrme, y al final se dio el proceso que yo terminé nutriéndome de lo que estos personajes me contaban. Es medio raro de explicar, y la verdad es que es la primera vez que yo experimento esta cuestión. Y me vinieron a resolver estos personajes toda esa cuestión de ponerme yo mismo en el centro de la escena y hacer el ojo crítico, ¿no? La mirada crítica. Estos personajes la sufrieron los trenes, sufrieron el amor, el desamor, el desarraigo, el vaciamiento. Sufrieron un montón de etapas y también están envueltos en la misma esperanza. Los mismos que sufrieron también, siempre hay una cuota de esperanza ahí casi inherente a la condición humana, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, muchas gracias por esta entrevista aquí en el espacio, en modo escritor, obviamente. Así que
te agradezco a vos, merecida. A las compañeras, los compañeros, por un tiempo, un par de días no voy a hablar más de trenes porque ya a ustedes los...
Va a haber presentación en San Martín y vamos a adelantar, ¿no? Oportunamente cuando es la presentación.
Gracias por el espacio.
Adrián, bueno, gracias. En un ratito hacemos el pase.